לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a hablar de los nombres, de El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, ya saben que la entrega anterior empezamos a hablar de los nombres de las tribus de Israel, que eran los hijos de Jacob, ¿no? Pero que hablamos en aquella ocasión, la vez anterior, ¿de quién hablamos? Ya no me acuerdo.
De Rubén.
De Rubén. Y hoy hablamos de Simón, que es el segundo, ¿no?, de los hijos.
Efectivamente. Hoy dedicamos este análisis onomástico al segundo hijo del patriarca Jacob y de la matriarca Lea, quien naciera en el siglo XVII antes de la era común, en la población de Padán Aram, donde su padre trabajaba para su suegro Labán y a la vez abuelo de Simón, de cuya presencia se da cuenta en Bereishit, en el capítulo 29, en el versículo 33. Nuevamente nos encontramos con que Lea acuña el nombre de su hijo. En el primero, privilegió el sentido de la vista, cuando centró el nombre bajo la fórmula Reú, vean, ven, un hijo. Pues bien, con Simón, ella expresó: Hashem me ha dado este hijo, pues escuchó que yo no era amada. De tal manera que ahora el oído, el sentido del oído, estaba presente en este segundo nombre. Entre más de una docena de hermanos, Simón es un hermano completo de Isahar, Rubén, Leví, Yehudá y Zbulún, pues todos ellos son descendientes de los patriarcas ya citados. Sus medios hermanos eran Gad y Asher, hijos de la concubina Zilpa, Dan y Neftalí, hijos de la otra concubina, que es Bila, y finalmente de Benjamín y Yosef, hijos de la otra matriarca, Rachel. Demos entrada a la historia particular de Simón. Después de que Jacob llegara a Canaán y de su establecimiento en Shechem, Dina, la única hija de Jacob, se hizo amiga de las chicas del lugar y visitó su ciudad. Shechem, que también era un nombre propio como en este caso, hijo de Hamor, el gobernante jibita precisamente de aquella población que ya hemos dicho que es Shechem, vio a Dina, la atrapó y la violó. Posteriormente, Shechem quedó prendado de amor por Dina, por lo que solicitó a su padre, Hamor, que hablase con Jacob para pedir la mano de Dina. Así fue. Pero los hijos de Jacob fueron los encargados de las negociaciones respectivas y accedieron, engañosamente, a la petición de Hamor con la condición de que él, su hijo Shechem y todos los hombres de la ciudad fuesen circuncidados. Es preciso puntualizar que esta condición habría de integrar a los jibitas como un pueblo converso integrado a Jacob y a su descendencia. Pues bien, Hamor accedió a dicha condición y todos los varones de Shechem fueron circuncidados. Entretanto, Simón y Leví consideraron que Shechem había tratado a su hermana como a una prostituta, por lo que aprovecharon la ventaja de encontrar convaleciente a toda la población masculina de la ciudad jibita con el fin de vengar la deshonra de la hermana. En un solo tiempo, mataron a todos los hombres de Shechem, incluyendo al pretenso novio y a su padre, monarca de todos ellos. No solo ello, tomaron para sí Simón y Leví a los rebaños de ovejas, de bueyes y todas las posesiones de la población, trayendo de regreso a Dina a su casa. Ante lo sucedido, Jacob percibió que las acciones de sus hijos pondrían en grave peligro a toda la familia, por lo que dejaron Shechem y se mudaron hacia Hebrón. Es de las pasturas de Hebrón en donde se desarrollaron los sucesos de la ya conocida historia de la venta de Yosef. El texto bíblico indica que fueron 70 personas las que descendieron de Canaán a Egipto, para que después de 2 centurias salir de ahí en un éxodo que condujera a la formación del pueblo de Israel. Shimón fue uno de ellos junto con sus hijos Yemuel, Yamín, Ohad, Yajín, Zoar y Saúl. Este último, el hijo de una mujer canaanita. Antes de fallecer Yaacov, como es conocido, extendió sus bendiciones a cada hijo. Su visión profética fue impresionante. Por lo pronto hay que resaltar que ante su violenta represalia, perdió los derechos de primogenitura Shimón. Por ello, se establece en Bereshit, en el capítulo 49, versículos del 5 al 7, lo siguiente. Shimón y Leví son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. En esta visión, la tribu de Shimón aparece en el episodio de Baal Peor, en donde se vuelve a presentar la violencia, como lo describe el libro de Números, en el capítulo 25, de los versículos 6 a 14. De ahí que en los censos que se citan en el mismo libro, en otros versículos, la tribu de Shimón reduce su presencia en el mapa demográfico, pasando de 59.300 integrantes a apenas 22.200. De hecho, la tribu de Shimón se hizo pequeña durante la peregrinación en el desierto. A la salida de Egipto, era la tercera tribu más grande, como se establece en Bamidbar, capítulo 1, versículo 23. Pero unos 35 años más tarde, en el segundo censo en el desierto, el 63% de la tribu había fallecido y se convirtieron en la tribu más pequeña, como en el mismo libro se establece en el capítulo 26, versículo 14. Adicionalmente, Shimón no tuvo su propio territorio en la tierra de Israel, sino que sus tierras estaban divididas dentro de la tribu de Yehudá, como se consigna en el libro de Josué o Yehoshua, capítulo 19, versículo 1. Shimón llegó a ser una tribu pobre, pero entre ellos había muchos escribas, ya que así se relata en el libro de Zacarías. Por otro lado, hay fuentes que muestran que los celtas fueron descendientes de la tribu de Shimón. La profecía de Yaacov se cumplió al pie de la letra. Al momento de repartir la tierra prometida, los simonitas fueron separados de los levitas y se les dispersó, ya que las ciudades que fueron asignadas a ellos fueron, como ha quedado sentado, en el territorio de Yehudá, pero en las ciudades más áridas e inhóspitas del desierto del Negev. Esta situación permitió suponer que se asimilaron a la tribu de Yehudá, pero ello solo sucedió en parte. Hay ciertas referencias que apuntan a que algunos de ellos migraron hacia el norte. Cuando Israel se dividió en 2 reinos, solo unos pocos se aliaron a Yehudá, como queda con constancia de ello en el libro de Crónicas en su segundo tomo. Y de ellos, apenas quedaron 500 hombres, como también se asienta en el mismo libro ya citado. El único caso en que encontramos la repetición del nombre Shimón en el Tanaj, lo venimos a ver en el libro de Esra, capítulo 10, versículo 31, ya que en el siglo V, antes de la era común, se narra sobre un Shimón, quien fuese descendiente de Harim y que se divorció de su mujer extranjera durante la etapa del retorno del exilio babilónico. El nombre de hoy se escribe con 5 letras, a saber, Shin, que vale 300, Mem, que vale 40, Ayin 70, Vav 6 y finalmente Nun 50. Así, la suma gemática del nombre es 466. Y las frases que mejor se ajustan al personaje analizado y que gozan del mismo valor numérico son Koach Hazehut, la fuerza del mérito, Midor Vador, de generación en generación, y Ze Beketzef Mezuraz, que en una traducción libre indicaría de una persona que es precipitada. Por lo que respecta a su contexto cabalístico, la Shin es agua, tanto como la Mem y la Nun. No obstante, la Shin también es fuego, así como la Ain y la Vav son tierra. Es pues un nombre en el que prevalece el elemento agua. Se trata de un nombre muy empleado por igual entre judíos y cristianos. La razón por la cual estos últimos lo han asignado a sus hijos se debe básicamente al apóstol Simón y por el hecho de que el apóstol Pedro recibió por nombre hebreo el de Simón. Shimen, Zimen, Simen y Simón son las variables de este nombre y sus derivaciones son múltiples, por lo que solo habré de citar las de Shiml, Shimele, Shimke, Shimeniu, Shimi, Shimonke, Zimli, Zimix, Zimek, perdón, y Simone. Pues bien, ¿qué resulta ser de la popularidad de este nombre? Es un nombre que se utiliza con bastante frecuencia en los siguientes países: en Austria, en Chile, en Francia, en Hungría trae una franca tendencia hacia el alza, en los Países Bajos es muy popular y también lo es en Estados Unidos. No así, y claramente por lo contrario, en Australia, donde prácticamente ya desapareció su uso, en Bélgica, en Canadá, en Alemania, en Inglaterra y en Gales, en Dinamarca, en Irlanda prácticamente ya no hay noticias del uso de este nombre, en Italia, en Escocia, en Eslovenia e inclusive en Suiza, encontramos que es un nombre que poco se está empleando. Como decía, ya que en Estados Unidos se utiliza de una manera bastante alta, así es toda vez de que a partir de la década de 1960 ha mostrado una franca tendencia, pasando del 0.01% del porcentaje de la población masculina al 0.08 prácticamente a mediados de la década pasada, y ahora está teniendo una tendencia a regresar, lo cual nos habla de que es un nombre bastante popular en ese país. Es considerado un nombre bueno, obviamente masculino, clásico, maduro, formal, de la clase alta, bastante natural, pleno, fuerte, refinado, extraño, pero a la vez simple, serio y, como en casi todos los nombres que comentamos, bastante intelectual. Resulta ser que este nombre tiene también en el calendario varios días en los cuales se le festeja. Por ejemplo, en octubre 23 es el día de Simón en Francia, pero curiosamente en octubre 28 lo encontramos en Alemania, en Hungría y en Suiza. En Suecia. Y curiosamente es también Hungría el país que lo vuelve a repetir el nombre de Simón para efectos de una celebración el día 5 de enero, en una variante del nombre Simón, bajo el esquema de la cultura eslava, en diciembre 22 se celebra el día en República Checa y en Eslovaquia en octubre 30. Así pues, podemos decir que en el caso de Simón, el actor norteamericano Simon Helberg, el pianista ruso Simón Barere, Simón el valiente guerrero macabeo, el filántropo indio Simón Reuben, el economista bielorruso y americano Simón Kuznets, encumbrados también junto con Simón Pérez, de quien no se requiere presentación alguna, conforman un variado ramillete de destacadísimos personajes portadores del nombre de hoy. ¿Qué te parece, Jorge?
Bueno, en base a lo que decía la Biblia, parecía que no era el personaje más admirado, ¿no? Porque fue incluso criticado por su propio padre, pero se ve que el nombre pegó fuerte y subsiste hasta el día de hoy y es bastante popular. Así que te agradecemos que nos hayas traído el perfil de este personaje y te invitamos, como siempre, a volver a comunicarnos dentro de 2 semanas.
Hasta pronto. Oh.